Las cortes medievales castellanas representaban al reino como organismo político supremo, aunque, como es lógico, debemos entender el concepto representación dentro del esquema medieval de organización de la sociedad, que podríamos esquematizar en tres brazos o estamentos. El alto clero sería el primer brazo y ostentaba la representación de todos los clérigos y de todas las personas que vivían bajo la jurisdicción y dependencia eclesiásticas. La alta nobleza formaría el segundo brazo y asistía a las cortes representando al resto de la nobleza y a los que vivían en los señoríos nobiliarios. Y por último, el tercer brazo o estamento estaba constituido por los representantes de los vecinos de un número reducido de villas y ciudades. Pues bien, para explicarnos con más detalle cómo funcionaron estas cortes durante el reinado de Isabel la Católica, tenemos hoy en Revista de Geografía e Historia a Carmelo de Luis López, que es profesor de Historia Medieval en la UNED. Muy buenas tardes, profesor de Luis. ¿Podría explicarnos en primer lugar para qué se reunían las cortes y qué concejos asistían?
Las cortes castellanas debían convocarse para las cuestiones siguientes: para la jura del heredero de la corona, para realizar un asesoramiento normativo, votar impuestos y para todos aquellos asuntos importantes relativos a la administración interior y a la política exterior. El número de concejos que tenía representación osciló sensiblemente de unas épocas a otras. A las Cortes de Burgos de 1315, por ejemplo, asistieron los representantes de 100 ciudades. A partir de 1435, se fijó un cupo de 17 municipios. Estos que tenían representación en Cortes eran los de Ávila, Burgos, Córdoba, Cuenca, Guadalajara, Jaén, León, Madrid, Murcia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Toro, Valladolid y Zamora. Y después de 1492 se incorporará Granada. Este descenso del número de ciudades con derecho a representación en Cortes se debía fundamentalmente a que se había reducido el territorio de realengo por las concesiones de señoríos en la época trastámara, a la presión de los concejos de las grandes villas y ciudades para reservarse en exclusiva el privilegio, a la falta de capacidad económica de algunos concejos para afrontar los numerosos gastos que suponía el envío de procuradores, y al interés de la corona, ya que los monarcas podían controlar mejor a un reducido número de procuradores. En la corona de Castilla, las cortes tenían menor fuerza política que en la de Aragón, fundamentalmente por dos razones: la primera, que el rey las convocaba cuando quería, y la segunda, que los procuradores debían en primer lugar votar los subsidios y posteriormente el rey atendía y respondía a sus peticiones. Era costumbre que se reunieran por separado. El conde de Lara era el portavoz de la nobleza, el arzobispo de Toledo el portavoz del clero y los procuradores de la ciudad de Burgos, que era la cabeza de Castilla, representaban a los concejos.
Profesor de Luis, ¿y cuántas convocatorias de cortes se realizaron en el reinado de Isabel I de Castilla?
El reinado de los Reyes Católicos se caracteriza por la irregularidad de las convocatorias. La primera fue en Madrigal de las Altas Torres, el año 1476, para el juramento como heredera de la princesa Isabel y la concesión de un servicio de 162 millones de maravedíes. En la ciudad de Toledo, en 1480, para la jura del príncipe Don Juan. En Toledo, en el año 1498, como consecuencia de la muerte del príncipe Don Juan, para jurar heredera a doña Isabel. En la villa de Ocaña, en 1499, para jurar como heredero al príncipe Don Miguel. En la ciudad de Sevilla, en 1500, para votar un servicio extraordinario de 150 millones de maravedíes para la boda de las infantas. En Toledo, en el año 1502, para el juramento de doña Juana como heredera. Y en Madrid, Alcalá de Henares, en 1503, para aumentar el servicio para la guerra con Francia en 202 millones de maravedíes. Quiere decir que en el reinado de los Reyes Católicos se convocaron cortes en 7 ocasiones, en el reinado de Isabel I, y de forma tan irregular que durante el periodo 1481-1497 no hubo reunión de cortes. Y solo conservamos el ordenamiento de dos de ellas, las de Madrigal de 1476 y la de Toledo de 1480.
Las Cortes de Madrigal se inauguraron el 6 de abril y finalizaron con la proclamación del ordenamiento el 27 de abril de 1476. Y fueron unas Cortes que se caracterizaron por la irregularidad en la asistencia de los procuradores y de los nobles, no solo porque los poderes de algunos procuradores estaban expedidos el año anterior, ya que otros no poseían nombramiento y que algunas ciudades solo enviaron un representante, sino además porque una parte de la nobleza y del alto clero no apoyaban la jura de doña Isabel o estaban luchando en el bando de los partidarios de Juana de Castilla. Profesor de Luis, ¿cuáles fueron los principales acuerdos de estas Cortes?
El principal acuerdo de estas Cortes fue la creación de la Hermandad General del Reino para terminar con la situación de anarquía interior. Declararon como casos de hermandad los saltamientos de caminos, los robos de bienes de muebles y semovientes, las muertes, las heridas de hombres, las prisiones de hombres realizadas sin mandamiento de juez competente y las quemas de casas, viñas y mieses, que debían ser realizados todos estos delitos en yermo o despoblado. Y se entendía por yermo o despoblado a cualquier lugar que tuviera menos de 50 vecinos y que no tuviera cerca o muralla. Con el tiempo, la Hermandad General se convirtió en un poderoso ejército permanente al mando directo del rey, y que se empleó posteriormente, después de pacificado el territorio, en otras empresas como la persecución de disidentes políticos en la conquista de Canarias y sobre todo en la conquista del Reino de Granada. También fueron importantes la reforma de la administración, sobre todo la de la contaduría, ya que los reyes van a controlar minuciosamente los derechos y tasas de todos los oficiales. Fueron muy importantes las medidas sobre la moneda, además de establecer la ley de la plata, sobre todo fijaron como un primer paso para la estabilización monetaria el valor de las distintas monedas, el excelente, el Enrique castellano, la dobla de la banda, el florín, el real y la blanca. También fijaron un límite a la jurisdicción eclesiástica de los conservadores y jueces eclesiásticos, que sólo debían de entender en delitos de herejía, de sacrilegio y de estupro. También fueron muy importantes las disposiciones contra las minorías étnico-religiosas. Revocaron las leyes que establecían que los judíos y moros no podían ser presos por deuda o obligación con los cristianos. Se obligó a los moros a llevar su capellán verde sobre la ropa o al menos una luneta, y a los judíos y judías señales coloradas en el hombro derecho, y a las mujeres, a las judías, una luneta azul en la ropa en el hombro derecho, para que así se diferenciaran de la población cristiana y no se pudieran mezclar con ellos. Y se les impuso la obligación de eliminar cualquier signo de distinción o de lujo en los vestidos y en los utensilios.
Los historiadores están de acuerdo en la importancia de las Cortes de Toledo de 1480, que marcan un hito en la historia de Castilla, tanto si se consideran de llegada en cuanto supusieron la finalización del periodo medieval con el triunfo de la monarquía o como punto de partida hacia formas políticas nuevas. Profesor de Luis, ¿cuáles fueron los principales acuerdos de estas importantes Cortes?
Las principales medidas de estas importantes Cortes fueron las siguientes. En primer lugar, las reformas de la Chancillería y del Consejo. La audiencia quedó formada por un prelado, cuatro oidores, tres alcaldes, un procurador fiscal y dos abogados de los pobres, y quedó configurada como una institución alejada de la corte y dotada de relativa independencia del poder de los reyes. La reforma del Consejo le configuraron como un organismo jurídico que asumía competencias judiciales y desempeñaba funciones ejecutivas y de gobierno y de asesoramiento a los reyes, y estaba formado por un prelado, tres caballeros y ocho o nueve letrados. Otra de las medidas más famosas de estas Cortes fue la revocación de mercedes. Se revocaron las mercedes arrancadas por engaño o por fuerza a Enrique IV y a su hermano el príncipe don Alfonso, pero se respetaron aquellas que habían sido concedidas por servicios verdaderos a Enrique IV. Se suprimieron las mercedes concedidas por servicios irrelevantes o que hubieran sido ya premiadas de forma directa, y se redujeron algunos juros concedidos por necesidades inmediatas de la corona o aquellos que habían sido conseguidos por los particulares a través de la nobleza. Otra de las medidas muy importantes de estas Cortes eran las referidas al gobierno municipal, ya que a partir de estas Cortes se generaliza el oficio de corregidor y se expande este oficio a todas las villas y ciudades de jurisdicción real. y una de las figuras más importantes creadas por estas cortes es la de los vedores, que cada año debían visitar las ciudades con amplias funciones de inspección sobre el funcionamiento de los concejos. Otra de las medidas famosas de la misma son las medidas antisemitas. Se prohíbe llevar vestiduras de lienzo sobre las ropas a los judíos cuando salían a recibir los reyes, salvo al que llevaba la tora. No podían cantar en voz alta en los entierros, pero indudablemente la disposición más dura, de separación radical, fue la orden de que todas las juderías y morerías estuvieran aisladas de los barrios de los cristianos, debiendo construir sus casas en barrios establecidos para ello en un plazo de 2 años, y en esos barrios se señalarían lugares para construir sinagogas o mezquitas si ya las tenían. Estas medidas no eran nuevas, venían en numerosas cortes, ya se habían tomado medidas similares, pero sin embargo ahora se cumplirán con todo rigor, lo que producirá un aislamiento radical de la minoría judía que conducirá a su expulsión en 1492. Y finalmente, otra de las medidas de las cortes y de los reyes respecto a la iglesia fue que los reyes desearon mejorar y elevar el nivel espiritual del clero, pero también trataron de defender siempre la jurisdicción real sobre la jurisdicción eclesiástica. En realidad, lo que pretendían los reyes era que los beneficios eclesiásticos fueran exclusivos o fueran concedidos en exclusiva al clero nacional, y que el Papa les concediera el privilegio de nombrar obispos solo a las personas que ellos propusieran.
Bien, pues muchísimas gracias, profesor De Luis, por habernos acompañado esta tarde en Revista de Geografía e Historia.
Gracias a vosotros.